Es como si lo único que hiciéramos era.
Buenas tardes, soy Roberto González Rojo, tutor en la UNED de Lugo, Centro de Sociedad Contemporánea. Y vamos a hablar hoy de la historia de la desigualdad. Bien. Estoy con una alumna que iba a pedirnos lo que es el tema. Y que, bueno, aunque no me voy a referir realmente a la desigualdad, cuando empezó la desigualdad, realmente la desigualdad empezó cuando el hombre dejó de ser cazador y recolector y empezó a dedicarse a la agricultura, a la ganadería, al pastoreo. Y vendía sus productos, sacaba un beneficio de él. O en la agricultura, cuando una persona tenía una mala cosecha, pues tenía que pedir prestado una parte de la cosecha para poder seguir viviendo. Evidentemente, el que tuvo una buena producción le iba a cobrar intereses por eso que le dejaron. Pero bueno, como digo aquí, me parece increíble que sepamos que en la historia, en la mayoría de países con grandes desigualdades actuales, esa desigualdad material proviene de injusticia y desigualdad política y jurídica. Sin embargo, aceptamos ver como justificable y aceptable el incremento de la desigualdad que están produciendo las políticas neoliberales, que no son de austeridad, sino de desigualdad. Un proceso constituyente de desigualdad hacia cotas de privilegio y oligarquías radicales como las que se plantean en el TIC, Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, que ya las explicaré posteriormente. Las tecnocracias, las instituciones internacionales, antidemocráticas y chantajistas y demás, son las que hicieron este proyecto de TIP. Hay que recordar que estos acuerdos se hacen a espaldas realmente del pueblo, no lo hacen los propios gobiernos de los estados y las grandes empresas monopolísticas y oligopolísticas. Y evidentemente sin ninguna garantía democrática. Yo digo que después explicaré lo que son este acuerdo que se firma del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Este acuerdo firmado por España es lo que hizo que Zapatero y Rajoy al final de la legislatura de Zapatero firmaran ambos, Rajoy y Zapatero, el cambio en la Constitución, ¿no? Lo que se refiere por lo menos a los derechos de los trabajadores. Sabemos que siempre hubo una terrible desigualdad en la historia y sabemos que esta desigualdad histórica fue siempre debida a desigualdades jurídicas y políticas. La desigualdad en la antigua Grecia y Roma se debía a la esclavitud, al machismo, la estructura de la parte potestad, la regulación diferente para los extranjeros o las provincias, la violencia, la explotación. Eso mismo pensamos del feudalismo, las monarquías absolutistas, los regímenes censitarios, burgueses, como hubo en España en todo el siglo XIX, de constituciones censitarias, donde solo podían votar los que tenían una renta alta. Los imperios coloniales, ¿no? Y en general, de casi todas las épocas de la historia y lugares del mundo donde la desigualdad causa sus estragos. La desigualdad material siempre fue una injusticia que nació de la desigualdad política y jurídica, lo tenemos evidentemente claro. Para mí son los estados los que tienen que hacer leyes para que haya no solo una igualdad política y jurídica, sino también una mejor distribución de la renta entre los ciudadanos, algo que no ocurre actualmente con los gobiernos, que están supeditados a las grandes multinacionales. También sabemos que la gran desigualdad existente en muchos países de nuestra misma época se ha debido a una situación de desigualdad jurídica y política. Así lo pensamos cuando hablamos de países sometidos a dictaduras, los países de los que llamamos el tercer mundo, las sociedades estatales, los países colonizados, explotados por sus metrópolis, los países donde las grandes potencias llevan la guerra para robarles el petróleo, los minerales, los países con regímenes racistas, los países con regímenes totalitarios religiosos, etc. Yo pondría un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede aceptar que Arabia Saudí, una dictadura religiosa, donde solo se puede practicar el Islam, no se puede practicar ninguna otra religión, ni el Islam chiita, ni evidentemente el cristianismo, ni fuera de, ni dentro del propio hogar, porque puede ser penalizado con la cárcel, ¿no? Y si tenga relaciones con este país, cuando sabemos además que es la que está financiando económicamente los estados islámicos de Irak y Siria, ¿no? Además, es extraño que los miembros de los estados islámicos, tanto de Irak como de Siria, son reclutados en Europa, ¿no? Y hay que preguntarse por qué son reclutados en Europa. ¿Por qué en el Estado Islámico de Irak no hay ningún iraquí? ¿Por qué en el Estado Islámico de Siria no hay ningún sirio? Es más, los habitantes de allí lo que hacen es huir de esa persecución de los estados del Estado Islámico. Es decir, yo veo ahí una colaboración, una clara aportación de Arabia Saudí económicamente a estos grupos terroristas del Estado Islámico con el permiso de los Estados Unidos. Se podría decir que alguien tiene que reclutarlos en Europa. Yo me imagino que no recluta en Europa, pero evidentemente sin pruebas no se puede decir quién los recluta en Europa a estas personas del Estado Islámico. Pero bueno, hablando de la desigualdad en la historia, y en el 80-90% del planeta actual, se debe a la injusticia, a la desigualdad de la que hablamos jurídica y política. Y también a unas diferencias abismales y cada vez más grandes entre ricos y pobres en materia económica. Sabemos que vivimos en un momento de inmensa desigualdad dentro de la historia, en que un 1% del mundo lo tiene todo y además pide más, mucho más, mientras millones de adultos y niños mueren de hambre y enfermedades que tenemos capacidad para evitar. La desigualdad es tan grande que la clase privilegiada actual está pidiendo todo multiplicado por 3. La deuda mundial que los acreedores piden que se les pague es actualmente el triple de todo lo producido en el mundo cada año, más intereses, claro. Jamás existió tanta opulencia. No, pregunta no. Está claro.
Sí,
que en ningún
momento dices que se trata de una desigualdad económica.
Sí, es una desigualdad jurídica, política y, evidentemente, también nos lleva a una desigualdad económica. Sí, me lo digo. Es decir, cuando digo que un 1% del mundo lo tiene todo, cada vez pide más, mientras que el 99% restante
vive menos bien y algunos, pues, podemos hablar de hasta un 60% de la población mundial vive bajo el umbral de la pobreza.
El poder que sube a sus cosas a la montaña, no tiene
ningún acuerdo.
Pero realmente
sí,
no
tenemos
que cobrar. O es
claro, que se guarda sin cubierta. Claro que es encubierta. Cuando se firma la reforma de la Constitución, una reforma que no es de los títulos primero y segundo, yo lo creo, una reforma que no necesita el referéndum del pueblo, se hace, evidentemente, esa reforma es para el pueblo. Lo que se está reformando y lo que firman Zapatero y Rajoy son claramente una reforma laboral que quita derechos a los trabajadores. Y el quitar derechos a los trabajadores, y lo veremos ahora, más tarde, no solo es quitarle derechos, sino también quitarle poder adquisitivo. Y lo veremos en lo que describo después, se firmó por los países que firmaron el TIP, el Tratado Internacional.
Entonces, se podría decir que
claro, es decir, cuando hay personas que tienen en sus bancos, su caja particular, y pagan un 1% por esas grandes cantidades de dinero, es, no sé ahora cómo se llaman esas cajas fuertes. Quiere decir que hay una desigualdad económica. Pero bien, la pobreza actual también es extraordinaria e inusitada. La cantidad de personas que mueren de hambre y enfermedad, a pesar de que en sus países existen recursos para evitarlo, el conocimiento en el mundo, también para evitarlo, por la redundancia, jamás había sido tan grande y vergonzosa. Jamás había existido tan nivel de miseria. Vivimos un tiempo de un nivel de desigualdad extraordinario y dentro de este tiempo las políticas neoliberales han supuesto una extraordinaria aceleración de la desigualdad. Perdón, parece ser que gracias a las políticas de desigualdad neoliberales estamos a punto de llegar a un punto en que el 1% de la humanidad, o sea más que todo el 99% restante.
No es el mismo nivel de desigualdad que sigue.
Sí, pero
estamos hablando
de que niveles de desigualdad en Europa no son tan grandes, pero los niveles de desigualdad que en Europa han aumentado y mucho, es decir, sobre todo en los países del sur de Europa, Grecia, Italia, España, y sobre todo en España, Portugal, los niveles de desigualdad aumentaron una barbaridad. Pero no solo refiriéndonos a esto, sino referimos a otros continentes como África o Asia, exceptuando Japón, o América, exceptuando Canadá, porque Estados Unidos el nivel de desigualdad es muy grande, exceptuando Canadá, la desigualdad es brutal. Y ahí, en esas zonas, es donde hay más población.
Ahora también hablo de que hay una crisis de refugiados, sí.
Sí.
Ahí creo que la desigualdad está bastante clara. La desigualdad.
No, sí, pero es que vas a cualquier país de África, que sea del norte de África, de la África Negra, o vas a cualquier país de Asia, vamos a Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, en cierta manera, o Vietnam, si estudiamos algunos países, la desigualdad es brutal. Es brutal también en Latinoamérica. Si exceptuamos a lo mejor algo Cuba, pero tampoco hay una pobreza que lleva, como dijimos alguna vez, a que muchas mujeres se prostituyan para ganar un sustento. En todos esos países, incluyendo Estados Unidos, y excluyo a Canadá, como en Oceanía excluye evidentemente a Australia o Nueva Zelanda, donde hay un mayor nivel de igualdad. Pero tenemos que tener en cuenta que China tiene más de 2 millones de habitantes y hay una gran desigualdad económica. Tenemos que tener en cuenta que la India tiene más de 1 millón de habitantes y hay una gran desigualdad económica. Tenemos que tener en cuenta que Indonesia tiene 500 millones de habitantes y Malasia 300 millones de habitantes y hay una gran desigualdad económica. Lo mismo que Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes, tiene una gran desigualdad económica. Con esto ya sumamos casi 4.000 millones de personas, el 50% de la población mundial.
Entonces, o sea, considera que la desigualdad viene por políticas y por leyes, más que por la economía.
Viene porque no hay una igualdad jurídica, no hay una igualdad política, no hay democracia. Y aunque haya democracia, como es el caso de la India, por ejemplo, que es un país donde hay democracia, pero las desigualdades económicas son brutales entre las castas. Porque además nos introducimos en la India y nos introducimos en un sistema de castas. Es decir, que es el sistema más cerrado que puede haber. Mucho más cerrado que el sistema de clases, mucho más cerrado que el sistema feudal. El sistema de castas es que no puede salir de esa casta.
Entonces, el problema está en la economía capitalista, no está en las políticas. Y como las políticas gestionan.
En este caso estaría en la India, estaría en la cultura, en esa cultura de castas. Es decir, lo de castas no es porque una persona sea la casta prevalente, es decir, hay 90 o 100 castas, ¿no? O sea, la casta de peluqueros, la casta de zapateros, la casta de industriales, la casta de comerciantes, la casta de todos los oficios que te puedas imaginar. Evidentemente, esas personas forman una casta. Esa casta solo se pueden casar entre ellos. Forman además una endogamia en la propia casta.
Sí, sí,
porque, por ejemplo, tú ves a los santones indios, los santones indios que se ven en televisión, que están rezando, llorando y tal, son gente que fue apartado de su propia casta. Fue apartado de su propia casta, por ejemplo, por tomar carne de vaca o por casarse con una persona de casta superior o de casta inferior. Es decir, que hay más de 100 castas referidas a los oficios de cada de las personas. Y solo se pueden casar entre ellos. Es decir, no puedes salir de esa casta. En esa casta vas a estar toda tu vida, como estuvieron tus bisabuelos, tus tatarabuelos, y como van a estar tus hijos. Es decir, en la India aún no se acabó con el sistema de castas. Es más, el nuevo gobierno que salió elegido en la India, cuando los gobiernos anteriores, sobre todo los de Indira Gandhi, quisieron quitar el sistema de castas, fue muy difícil, no lo quitaron del todo, pero intentaron quitarlo. Pero el gobierno que sale ahora es un gobierno que potencia el sistema de castas. Y esto lo que hace es cerrar completamente, porque en un estado, si lo comparamos con el estado de clases sociales, una persona puede cambiar de clase social, pues porque le toca la lotería o porque por su trabajo ha ahorrado y ha puesto un comercio y pasa a otra clase social, ¿no? En el feudalismo pasaba lo mismo, es decir, que por razones económicas te apartabas del feudalismo y comprabas unas tierras porque tenías unos ahorros, que convertías tú ya en un propietario, ¿no? El sistema de castas es ultra cerrado, ¿no? Es imposible salir de esa casa. Es que además está castigado salir de esa casa. Está castigado con salir de la casta e irte para no volver a entrar en el seno de tu familia, en el seno de la casta. Claro, es decir, cuando vemos santones indios, lo que estamos viendo son gente que lo han echado de la casta donde vivían por motivos que a nosotros nos parecen tontos, como pueden ser el comer vaca o el casarse con una persona de... Es decir, toda la casta se reúne y te echa en un sitio y en un lugar. Y por mucho que tal, vas marcado en todos los... Te marcan, además te marcan físicamente. Y a cualquier lugar de la India que vayas, ven tu marca y te rechaza. Es decir, vives de la caridad pública. De la caridad que te da la gente, bueno, la caridad pública. De la caridad que dinero que te puedan dar las personas. Lo intentaron los portugueses acabar con las castas, que casi lo consiguieron en dos estados que gobernaban indios hasta los años 60. Que era Goa y un estado que ahora no me acuerdo el nombre que estaba en Goa, que pertenecían a Portugal. Sí, mucho más. Bueno, no, es que la historia de la India es la historia de las castas, igual que Japón. En Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, los que controlaban la industria y las empresas japonesas pertenecían a una casta especial, que era la casta que decía el emperador. Sí. Y de esa casta no se podían salir. Y eran los grandes empresarios y tal. Esto se cambió en Japón cuando pierden la Segunda Guerra Mundial y controla la economía japonesa los Estados Unidos. Y cambian todos los ejecutivos de las empresas por otros nuevos, pero eso conllevaba también, en Japón conllevó la introducción de nuevos directivos de empresas, conllevó una... un reparto dentro de la empresa entre lo que era el gobierno de los Estados Unidos en aquella época, no había gobierno en Japón, y después el gobierno japonés, otra parte los sindicatos de los trabajadores y otra parte los directivos. Es decir, se tomaban los acuerdos por tres partes, no por una, y tenían que ser por unanimidad. Y antes de la Segunda Guerra Mundial eran las castas de esas empresas, las castas que eran los empresarios, los que decían lo que se tenía que hacer en cada momento. Así que los Estados Unidos en Japón hizo una política que le hizo en su propio país, es decir, acabar con el sistema meramente, claramente capitalista. Porque cuando Estados Unidos invade Japón y vamos, quita el gobierno japonés y gobierna en Japón, lo que hace es hacer que tanto los sindicatos como los directivos de las empresas, evidentemente quita primero a los directivos que estaban puestos por el emperador, a las castas y con otros directivos, y cuando reparte en tres partes la toma de decisiones de la empresa, entre los trabajadores, los directivos, y primero el gobierno de Estados Unidos y después el gobierno de Japón, lo que está haciendo es un cambio radical de política. Es decir, que las decisiones ya no las tomaba el dueño de la empresa, que tenía, sino que eran tomadas por las tres partes en común. Lo mismo pasa en Alemania. En Alemania, quien hizo la política de las políticas sociales, la política de bienestar, lo que se llamó
política de sí, política de bienestar. En Alemania fueron los Estados Unidos que controlaron la economía alemana hasta la entrada de los años 70. Y lo que hicieron fue lo mismo, es decir, el poder, como los anteriores mandatarios tenían una ideología nazi, los quitaron de las empresas, excepto los que no apoyaban a los nazis. ¿Y qué hicieron? Evidentemente hicieron esto, repartir entre el gobierno alemán, a partes iguales entre el gobierno alemán, el directivo de las empresas y los sindicatos, la toma de decisiones de los niños. Evidentemente, y los Estados Unidos estaban detrás. Y eso no lo hicieron sus propios países. Bueno, siguiendo, vivimos un tiempo de un nivel de desigualdad extraordinario. Y dentro de este tiempo, las políticas neoliberales han supuesto esto, la aceleración de la desigualdad. Sabemos que el capitalismo original, puro, produjo estragos de desigualdad en el mundo, y sabemos que produjo en sistemas políticos transitarios hechos de privilegios para los ricos, y donde solo los ricos tenían derechos políticos. Por ejemplo, el derecho al voto por tener una renta alta, ¿no? En las últimas décadas, el neoliberalismo, arropado por una creciente proliferación y protagonismo de instituciones políticas antidemocráticas, como son el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el OMC, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, partidos políticos no democráticos, cofinanciación bancaria, bancos centrales, etc., han impuesto instituciones y normativas de privilegio carísimas, por ejemplo, el crear bancos centrales privados, privilegio de monedaje bancario, señoríos privados sobre recursos comunes y servicios públicos, así como regulaciones para la explotación. Lo que me sorprende es que, a pesar de todo esto, parece que en el discurso público o sentido común hegemónico, o como se quiera llamar, la desigualdad generada por las instituciones capitalistas y neoliberales sean vistas como desigualdades justas producidas por instituciones y normativas adecuadas. La vieja idea de que el capitalismo es un sistema formalmente justo y igualitario, pero que produce como daño colateral una inevitable desigualdad e injusticia material que no tenemos más remedio que aceptar. Y no debe ser así. Desde el principio de la historia, por ejemplo, en las polis griegas, el poder político estaba por encima del poder económico. Y ahora debía ser lo mismo. El poder político debería regular las políticas económicas para que hubiera una mayor distribución de la renta. En la actualidad pasa todo lo contrario. Las decisiones económicas son tomadas por individuos que no conocemos y que no fueron elegidos por el pueblo. Mientras no seamos capaces de denunciar y mostrar la injusticia de este descomunal aumento de la desigualdad, estas políticas de desigualdad, esta campaña de desposesión y acumulación impulsada con todos los medios de poder económico y político, la enésima acumulación originaria continuará hacia nuevas cotas de privilegio, oligarquía, como la que están construyendo con TIP, ¿no?, que quizás sea el culmen ya de su proyecto económico. ¿Qué es el TIP? Pues lo que se firmó en el TIP, por la mayoría de los países del mundo, fueron menos derechos de los trabajadores, contratos basura, recortes sanitarios, sociales, educativos, culturales, etc. Restricciones a la libertad de circulación de personas para, por ejemplo, encontrar trabajo. Abusos personales, aumento del paro para rebajar los salarios. Además de poder acceder a nuestros datos personales sin que nosotros nos enteremos,
Es decir, todo esto es el PIB. Y evidentemente lo que está haciendo es perjudicar a la mayoría de los ciudadanos. Bien, necesitamos ver con otros ojos, pensar que siempre pensar diferente, señalar cómo van aumentando los privilegios capitalistas y creándose nuevos, desde el poder de los bancos de crear dinero a los rescates pasando por las amnistías, cómo es la intervención de los poderes institucionalizados y no la naturaleza socioeconómica la que fomenta la desposesión y prive el acceso a los bienes de la mayoría, como todo esto se impulsa desde instituciones políticas cada vez más antidemocráticas y como todo se duda en un discurso de endiosamiento de los privilegiados. El emprendedor, demasiado grandes para caer, la solución a todo esto es que las entidades bancarias vuelvan a dar crédito. Para mí no es la solución, ¿no? Hay que sacrificar todo para que vuelvan los inversores y confíen en nosotros. Y por eso se sacrifican a los ciudadanos, se venden bancos, se compraron por 10 mil millones de euros y se venden por 1.000 millones. Y evidentemente lo que hace es despreciar a la clase trabajadora y a todos los de abajo. Insultos a parados, a funcionarios, a sindicalistas, a la educación, a los irresponsables que tienen otra clase de política. Quizás ese cambio de visión implique ver todas las luchas de los de abajo, también son un proceso constituyente, construyendo la realidad del ejercicio de derechos hasta no negarlos, y las condiciones materiales para una vida digna. La organización y las herramientas políticas para un pueblo activo y soberano. Quizá el que mejor supo definir la desigualdad fuera Karl Marx, desde su visión del materialismo histórico, ha definido las clases en términos estrictamente económicos, y para ser aún más específico, lo definió en términos de poseedores y no poseedores del medio de producción. Las clases sociales dentro del esquema marxista son los burgueses capitalistas y los trabajadores industriales. Dichas clases se originan, o mejor dicho, aparecen en el capitalismo industrial, puesto que dicho modo de producción tiene como fundamento el que los individuos sean propietarios libres. No obstante, dichos propietarios no poseen lo mismo, sino que poseen lo que el otro necesita, ¿no? El capitalista es el poseedor de los medios de producción y el trabajador es el poseedor de su fuerza de trabajo. En este intercambio entre ambos agentes es donde toma lugar la explotación capitalista, es decir, la explotación del trabajo vivo por medio del trabajo humano. No. Es que esto también.
Si la falta de soberanía vive en áreas de desigualdad social, realmente.
Es que el que tiene que.
Realmente.
El que tiene que cambiar. Los que tienen que cambiar toda esta política de desigualdad, todos estos beneficios que tienen los bancos, que se les dio a los bancos para que salieran a flote, a costa del dinero público, a costa del dinero que pagamos nosotros con nuestros impuestos.
Que lo que es el poder está en el poder.
Claro, es que políticas no represivas, sino simplemente políticas represivas en torno a lo que es la clase trabajadora. Es decir, es muy evidente que cuanto más paro haga al capitalista le interesa más, al capitalista le interesa más. ¿Por qué? Porque puede echar, con los nuevos recortes en los derechos laborales, puede echar de un día para otro a un trabajador que le paga 600 euros y contratar a otro y pagarle 600 euros. Es decir, que lo que estamos, no sería
realmente están aplicando la gente capitalista, pero no realmente el fin del capitalismo. O sea...
Sí, pero esto fue una... esto fue esto, pero vamos a ver, esto fue una degeneración.
Ese sistema
en algunos países pudo llegar, aunque no lo desbordan los países nórdicos, ¿no? Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Alemania, es decir, pudo haber lo que se denomina estado de bienestar, ¿no? Las políticas económicas keynesianas de una mayor fiscalidad para que pueda haber más carteras, más hospitales, más educación, más cultura, etc. Más fiscalidad para que toda la población, la mayoría de la población, tuviera acceso al mercado laboral, que también tuviera acceso a una sanidad pública, a una educación pública, a una cultura pública, a unos servicios sociales públicos. Lo que se hizo ahora con este neoliberalismo que nació en la época de Thatcher y Reagan, lo que se hizo es recortar cada vez más los derechos de la clase trabajadora y aumentar el número de parados. Es decir, para el capitalista es una ventaja que aumente el número de parados. Es una ventaja, es decir, que haya un 20, 21, 22, 23, 24, 25% de parados es una ventaja. Porque con los recortes en los derechos laborales se puede despedir una persona de un día para otro. Tú no aceptas que te pague 600 euros. Quieres seguir cobrando 300 euros. Pues mañana te despido y contrato a una persona que va a venir a trabajar aquí por 600 euros.
Pero de manera como desafío, estamos utilizando como parte del sistema capitalista, me refiero a que tener claro. A modo de que cuando más preparado estés, eso significa cuando más estudios universitarios, más intereses en la universidad, más información, más preparado estás. Y al final.
No va a ser.
No es verdad. O sea, hay dos tracks de que sí, que
realmente. Por ejemplo, en educación. Si quiso hacer el 3+2, es decir, 3 años de carrera y 2 años y dos de máster de 6.000 euros cada máster. Es decir, es una bestialidad. Como una carrera normalmente siempre tuvo 5 años, pero con lo que se dice ahora es la carrera tiene 4 años, tú eres licenciado, pero para seguir en tu profesión y querer seguir en tu profesión, tienes que hacer después un máster. Que ahí te clava otra vez.
Pero es que además el problema es que no te llevamos más años. O sea, los niños de 7 años, que un cuando ya tienen 16 años, ya tienen exámenes, ya tienen evaluación y todo lo demás, resulta que España es el país que más horas se les obliga a un niño a estudiar entre clases y todas las que tengan que después. Y en otros países que los niños no se llevan tareas hasta la clase, resulta que el tiempo es mucho mayor que en España.
Es que hay una cosa psicológica.
¿Cómo te has cambiado ese sentido en clase?
Es que lo que hay en España es una barbaridad. Es decir, es una barbaridad. Además, ya el ser humano, una edad mejor para potenciar todas tus cualidades, está la edad entre los 20 y los 40 años. Pero no cuando eres niño. Cuando eres niño, cuando pasas más de 4 horas en un colegio, ya no captas todo lo que tienes que hacer. Y si después encima vas a casa y llevas un porrón de libros a la espalda, tienes que hacer unos deberes para mañana. Acabas, evidentemente,
bloqueado,
es decir, te bloqueas. Por eso España ocupa el último lugar en educación, uno de los últimos lugares en educación.
Porque en España también tenemos universidades muy buenas, pero en España ni están los mejores del mundo. Y de hecho, los mejores de España y las del mundo se van fuera, porque aquí no hay una educación permisiva. Es que está creando una desigualdad, pues, sí, una,
es que cualquier persona.
Y estamos hablando de hoy, de fronteras, y que la gente tiene que mover, si va a ir a trabajar en los sitios. Si no hemos trabajado en los sitios, si no tenemos idioma, no tenemos no sé qué, y resulta que lo que tenemos es un programa de horas estudiando. Pero no tenemos lo necesario para poder desarrollar en otros países. Ya, no es el problema.
Es que hay un problema muy grande. ¿Sí? Un problema que ya viene de antiguo, ¿no? Es decir,
sí.
Tú vas a Alemania y un tanto por ciento de los alemanes elevados saben inglés. Vas a Suiza y igual. Vas,
allá,
vas a Francia y igual. Vas a otros países como Italia y igual. Es decir, vas a muchos países y te hablan dos o tres idiomas, no como el idioma materno, pero casi.
Y no es porque gente que llega a nuestro país sin medios de supervivencia, que llegan aquí por buscar una vida mejor, que tienen la garantía de salir de su país y se arriesgan a todo, ¿no sabes? Para lo mejor, porque a lo mejor llevan aquí y se forman una vida que es peor, pero que para ellos creen que es mejor. Son capaces de aprender un idioma en cuánto tiempo, en un mes, por lo menos para poder chapurrear y poder hablar con una persona. Y nosotros, o sea, que supuestamente tenemos posibilidades, debemos hacer cursos al extranjero. La mayoría de las veces es gente que llega a un en el extranjero sin saber ni chapurrear el idioma. O sea, que el problema es de dónde viene.
Viene desde un sistema educativo que ya estuvo con el franquismo, ¿no? En que, por ejemplo, yo cuando estudiaba di francés, ¿cómo voy a aprender francés si doy una hora semanal de francés?
Pero
con una hora semanal, es decir, con una hora semanal, tú dirías.
No, país, no,
no pero
es
no,
que
no, no, no.
Es hora semanal desde pequeño.
También, pero no, yo lo hice desde pequeño, pero quiero decir que con una hora semanal, no desde pequeño. En la época franquista lo hacías en un bachillerato, 4 años. Con 4 años, con una hora semanal de francés, hombre, sabes algo, pero no aprendes a hablar francés.
Claro, pero aprendes desde que tienes 4 años tenías.
Entonces tendría 11 o 12 años. Y hasta los 15 o 16.
Desde los 12 años o desde los 15, tu idioma natal nativo ya es aprendido, digamos, la base ya es muy grande. Y lo que no puedes hacer es intentar con una hora, aunque si ya me un niño. Pero si hay un niño que cuando realmente aprende todo y absorbe toda la información es a los 3 o 4 años.
Sí, pero tú dime la verdad.
Pero
¿tú crees, tú crees que con una hora semanal me llega?
Hombre, los primeros años sí, después a lo mejor.
Pero es que si paras a los 4 años, es decir, si sigues, si por ejemplo cuando te cogen, en la época que estudié yo, te cogen a los 6 o 7 años y te dan ya un idioma alternativo, otro idioma, el inglés en este caso, que antes era el francés cuando estudiaba, y te lo van dando desde los 6 o 7 años hasta los 18 o 19, vas a llegar a los 18 o 19 años con un nivel de inglés bastante bueno. Pero si en mi época te cogías solo 4 años y te daban una hora a la semana de francés, pues evidentemente sabías algo de francés. Pero parle un francés, clipe.
Pero es lo que decíamos ahora, que realmente el exceso de horas de trabajo que se están teniendo los niños en España no está dejando de crear desigualdad ante el resto de Europa.
Es que estamos creando desigualdad.
Estamos creando más, porque, o sea, realmente es una frustración pensar que te pasas 8 horas estudiando para llegarte al final de la cuota de tus países en una persona que realmente tiene un poder iniciante, como nos quiere tener en vida. Entonces, si tantas horas no son necesarias, a lo mejor sí que es cierto que con una hora de francés todos los días desde un niño pequeño, sí que sería más, sí que sería posible.
Sí, no se trata de empiezas desde posible. Los 6, 7 años claro. Hasta los 18, 19.
Claro.
Ahí sí. Pero si te da, en época daban 4 años, ¿no? Entonces, primero, segundo, tercero y cuarto.
Es posible porque hay otros países que hay que están hablando de 3 idiomas.
Sí.
Y habla de pero porque desde elementos es
posible. Bueno, más o menos.
sabemos lo que son las, la historia de la desigualdad. Decir nada más que, bueno, que ya empezó cuando el hombre se dedicó a la agricultura, y que en todas las sociedades, tanto la sociedad mesopotámica, la sociedad en Egipto, en Grecia, en la Grecia clásica, en Roma, en todas las sociedades que siguieron después, sociedades feudales, y en las sociedades estamentales, con las monarquías absolutas, con la revolución industrial, y en la actualidad, con el neoliberalismo, vemos que la historia de la desigualdad es una historia que ha empezado y que sigue su marcha, ¿no? Hasta que llega un momento en que la propia sociedad se rebele contra esa desigualdad. Sin más otra.